No espera nada, ¿no? A ver, es la semana que viene y dos más. Siempre os pregunto. Yo creo que queda, que termina a mitad de enero, ¿no? Una cosa así. Por eso, en enero nos quedan dos, ¿no? Yo creo que tenemos dos en enero, ¿no? Me parece. Es que siempre lo pregunto, pero luego me vaya. Otras asignaturas se me cruzan. Vamos, yo calcularía que hoy, la semana que viene, y dos más, me parece. Creo. Si tenemos otra más, pues estupendo. Las dedicaremos, esta y la siguiente, a esto, y a partir de enero, pues, introducción a Hispania Romana. Hablo de mi introducción. Así que, bueno, ya sabéis, hacer todos la parte del examen de esta y ya está. Bueno, vamos con la última, con el último tema, como decíamos. Fachada atlántica de la península ibérica, cultura castreña, lusitanos y célticos. Vale, ya entramos ahí un poco otra vez en ese mundillo de lo céltico, no céltico. En fin, veníamos del mundo celtibérico, que tenemos ahí un poco una mezcla, una cosa un poco particular. Vamos a ver que se ha clasificado como el mundo celta más... más directo, más cercano a los modelos europeos. Bueno, vamos a ver dónde se sitúa todo este compendio de pueblos. Consideramos dos grandes regiones para el desarrollo de la llamada cultura castreña. Más o menos un área norteña, un área septentrional, que abarcaría aproximadamente los límites entre Galicia y el occidente de Asturias y... Nos llaman. A ver si es urgente, cógelo. Bueno, que nos abarcaría, como decíamos, Galicia y el occidente de Asturias, más o menos la mitad de la Asturias actual, y otra zona que afectaría más o menos la zona norte de Portugal y de la provincia de Zamora, en lo que aproximadamente diríamos en la por encima aproximadamente de la línea del Duero. Ya sabéis lo que son las fronteras culturales, o lo que consideramos fronteras culturales, algo muy permeable, muy cambiante, no es una foto fija, con lo cual, ¿tenemos cosas castreñas al sur del Duero? Sí, algunas cositas, ¿vale? Evidentemente, se nos sale un poquito de esos límites, pero aproximadamente las zonas más puras, si queréis, o con mayor tradición castreña, corresponden aproximadamente desde el Duero hasta el Mar Cantábrico, a grandes rasgos, de sur a norte. Eso sí, tendremos también ramificaciones hacia otras zonas como León, Cantabria, el País Vasco, incluso, y llegando a las zonas, algunas zonas del noroeste de Salamanca, con lo cual veis cómo pasamos el Duero hacia abajo, ¿no? Porque si llegamos hasta Salamanca, hasta el Tormes, pues nos movemos, ¿no? Por esa zona un poquito, la zona de Yeltes, el Huebra, toda esa zona del noroeste de la provincia de Salamanca, que tiene además unos castros fenomenales. El castro de Yecla de Yeltes, pues hay que ir a verlo, es magnífico. Con lo cual, más o menos, estableceríamos la zona castreña en el cuadrante noroeste de la península ibérica, pero podríamos llegar a considerar la cultura castreña en sus extremos toda la cornisa cantábrica, porque llegaríamos hasta el actual País Vasco, ¿no? Más o menos en esa zona del actual País Vasco. Las primeras noticias que tenemos sobre esta zona en las fuentes clásicas, nos vamos hasta el siglo VI antes de Cristo. Son las primeras referencias que aparecen en la obra de Avieno, en la obra marítima, acordaros, que nos habla acerca de los habitantes de esta tierra. Pero vamos a ver el texto porque dice cosas muy curiosas. Tras aquellas tierras sobre las que antes he hablado, de nuevo se abre una gran ensenada que abarca una extensa llanura marina hasta Ofiusa, el país de las serpientes. ¡Oh! Vaya tela. Al principio se la denominó Oestrimnis, extremo oeste. Y los habitantes de estos lugares y campos eran los oestrímnicos, claro, los habitantes del extremo oeste. Posteriormente una plaga de serpientes, fijaros, puso en fuga a sus habitantes y logró que estas tierras quedaran despojadas hasta de su propio nombre. O sea, que lo que nos cuenta Mino es que aquí vivía una gente, pero que aparecieron un montón de serpientes y se fueron todos. ¿Vale? Sí, pero ahora ya son los países de Fusa. ¿Vale? Fijaros, ¿no? Es decir, lo que nos cuenta es unas leyendas completamente extrañas. Pero ojo, porque en todas estas cosas de los célticos, la Irlanda céltica, hay una serie de mitos que San Patricio hizo unas cosas con unas serpientes también, y espantó unas serpientes, en fin. Hay una serie de cosas que se relacionan ahí tradicionales, ¿vale? O sea, muy curiosas, pero bueno, es un poco al lugar de la especulación. Bueno, antes de pasar, que vamos a seguir con las serpientes, no os preocupéis. Bueno, os pongo un poco la división más o menos cultural que hacen los romanos. No es la administrativa romana total, ¿vale? Porque Cantabria nunca fue ninguna división administrativa en época romana. Sí lo fue Asturias, que fue un conventus, el conventus Asturum, y la Galaecia, que tuvo, bueno, pues el conventus Bracarensis, el Lucensis. Pero más o menos, esta es la región que los romanos consideran Galaecia, esta es la región que consideran Asturias más o menos actual tendría un límite aquí, esto es León y esto es Zamora. Esta es la línea del Duero. ¿Vale? Justo este límite es el Duero. Y la Cantabria histórica sería más o menos esta zona. Fijaros que abarca toda la montaña palentina, por ejemplo, y burgalesa. ¿Vale? Toda esa zona de los límites, bueno, pues casi de los cañones del Ebro, Baneja del Castillo, toda esa zona de las melindades del Burgos, del norte de Burgos, la meteríamos también dentro de esa Cantabria histórica, aproximadamente. Bueno, después de esta maravillosa descripción que nos hace Avieno de las serpientes, Avieno nos dice que la zona, como estaba vacía, ¿no? Se habían ido estos ostremímicos, o no sé muy bien se llama, se habían marchado porque había muchas serpientes, pues no había nadie. Y entonces llegan los saefes. ¿Quiénes son los saefes? No sé. Pero claro, esto se ha querido interpretar como la llegada de los celtas, de pueblos célticos, ¿vale? Que ocupan esa zona. Además, la datación de carbono 14 de algunos de los yacimientos más antiguos nos permiten situar ese inicio de la cultura castreña aproximadamente en el entorno del siglo VII, VI, más o menos, hasta la época de la ocupación romana, ¿no? Que bueno, pues, sería más o menos el límite de la cultura castreña, eso es lo que nos dicen las fuentes arqueológicas. Y lo que nos dice Avieno, que ya sabemos que hablan del siglo, que hemos dicho que habla del siglo VI, pues nos está hablando de que ya había estos saefes, a los que ellos llaman saefes, que habrían llegado pues, poco antes. Y curiosamente, es verdad que en este caso, arqueológicamente, coincide ese inicio de la cultura castreña pues, con 100 años antes a que Avieno nos hablase de la llegada de los saefes a esa zona. Entonces, bueno, no nos descuadra del todo. Como decía, el final del mundo castreño suele ser atribuido justo a la conquista romana. La conquista romana transforma totalmente el mundo castreño, como todos los demás pueblos romanos de la península. Pero es verdad que algunos autores leeréis que estiran el mundo castreño prácticamente hasta el Bajo Imperio, hasta finales del siglo III, mediados del siglo III, principios del siglo IV. Porque, bueno, consideran que hay una serie de elementos de la cultura castreña que perviven todavía durante los 250 primeros años de ocupación romana de esta zona, ¿vale? Que es la más tardía, ya sabéis que es la zona que más tarde conquistan los romanos. A mí me parece muy arriesgado hablar de cultura castreña durante el dominio romano y durante la provincialización romana. Lo que pasa es que, bueno, seguro que habéis oído, no, el norte apenas se romaniza, ¿no? El norte no está romanizado y siguen siendo los montañeses y tal y cual. Claro, esto es una cosa que hay que coger con muchas pinzas porque básicamente no es verdad. Es decir, estos pueblos están absolutamente romanizados. Lo que pasa es que la estructura poblacional y geográfica de esta zona hace que no haya grandes ciudades, como lo puede haber en la Bélgica, porque no hay grandes latifundios, no hay grandes villas, pero los arquitectos romanos para aburrir y estar explotando todos los recursos, todo lo que pueden, que no cultiven trigo como si no hubiera un mañana, no significa que no estén, por ejemplo, explotando las minas de oro de manera industrial. Y eso lo hacen los romanos, no lo hacen los castreños. Bueno, lo hacen los castreños de la mano de obra, sí, pero quiero decir, bajo control de Roma, siempre, y dirigidos por Roma. ¿Vale? Es una zona totalmente transformada, no tiene nada que ver en época romana con la época anterior. Aún así, podemos identificar tres fases fundamentales en el proceso. La fase castreño inicial, siglo VIII, VII, como hemos visto, hasta el siglo V, que es la época de transición desde el bronce final, BF, bronce final, hasta el hierro 1, HI, ¿vale? Lo que vemos, por ejemplo, el cambio en esta zona es los primeros usos de estructuras pétreas, es decir, de casas, murallas construidos con piedra o con base de piedra, lo cual nos ha dejado bastantes marcas. Luego viviríamos una época ya, más reconocible, que es el castresa, la época castresa plena, aproximadamente siglo IV, siglo I antes de Cristo. Vale, es el desarrollo total o pleno de la cultura castreña tal y como la concebimos. Tenemos muchísimos asentamientos, un aumento muy claro y progresivo de las importaciones, sobre todo a partir del siglo I, de principios del siglo I antes de Cristo, pero que a la vez podemos subdividir en tres fases. Una primera fase entre el siglo V y el III, en el que vemos dónde aparecen, aunque nos parezca sorprendente, en el norte de la península, en las montañas, aparecen en algunos de estos yacimientos materiales de importación de origen griego o fenicio púnico. O sea, fijaros que hasta aquí llegan las redes comerciales, no sabemos si de segundas o de terceras o de cuartas o directas, no lo sabemos, pero llegan materiales griegos y fenicio púnicos en las casas castreñas. Coexisten todavía las casas de barro totalmente construidas en barro y postes de madera con esas construcciones de piedra que habíamos dicho que aparecen por primera vez en el castreso inicial. Tenemos una intensa actividad tanto metalúrgica del hierro, básicamente, como de orfebrería. Los castreños tienen especial habilidad para la realización de orfebrería y de joyas, básicamente a partir de oro, porque fundamentalmente en el norte o en el noroeste hay oro, no había plata, pero que se consigue con el beneficio de los ríos, es decir, se consigue mediante el bateo de los ríos, no es minería, no es minería industrial, los castreños no explotan las minas, no tienen la tecnología ni el conocimiento para hacerlo, y su manera de obtener el oro es bateando las arenas de los ríos auríferos. Prácticamente todos los ríos del noroeste son auríferos. El oro, el agua, cuando pasa por las zonas auríferas, pues va erosionando los filones y arrastra, entre otros muchos materiales, pepitas de oro. Entonces, si tú coges un montón de tierra del río y la bateas, la mueves despacito en una zona más o menos tranquila de agua, el agua, con tu movimiento más una velocidad muy tranquila del agua, no vale usar agua a toda velocidad porque entonces se lo lleva todo, poquito a poco se va llevando los materiales ligeros. En primer lugar, la tierra, los posibles restos orgánicos, pues de raicitas, de hojitas, de hierbitas, se va llevando todo y al final lo que obtienes es un concentrado microscópico entre el que puede destacar el oro. ¿Cuál es la ventaja del oro? Que como el oro brilla, pues cuando tú tienes ese concentrado de metales más pesados que se quedan en el fondo, el oro lo puedes ver porque brilla y lo coges. Coges la pepita, lo juntas con las otras pepitas, lo fundes y ya tienes el material. ¿Vale? ¿Cuánto se consigue con esto? Muy poco. Se tarda mucho en conseguir oro. ¿Vale? O sea, cantidad de oro suficiente. pero probablemente era un trabajo que organizaban las propias familias en su tiempo más o menos libre, pues poco a poco se iba creando como una especie de, digamos, tesoro familiar o como queráis llamarlo. ¿Vale? En este momento también de la época castrense plena aparecen las cerámicas con decoraciones estampilladas. Es el momento de expansión de ese tipo de cerámica, también muy característico de la cultura castrense. El segundo subperiodo del castrense pleno, siglo II y I antes de Cristo, son ya muy frecuentes las materiales de importación romanos. Han sustituido a los fenicio-púnicos y a los griegos. Lo que encontramos es cerra sigilata, por ejemplo. Cerra sigilata itálica, en esta época. De importación, también cerámica común romana, en fin, bueno, un poquito de todo. Y, bueno, pues las construcciones prácticamente ya en su totalidad, en esta fase, tienen elementos tétricos. Vale, ya hemos avanzado y tenemos la imagen tradicional de un castro rodeado de una muralla de piedra con todas las bases de las casas en los petrios, ¿no? Con esos cimientos de piedra. La tercera fase correspondería a finales del siglo I hasta el final del siglo I, pero después de Cristo, y ya tenemos ahí pues toda esa época de transformación producto del dominio romano, con el aumento, evidentemente, de materiales importados todavía más. Ahora ya estamos dentro de los círculos de comercio romanos, absolutamente, básicamente porque somos territorio romano. O sea, que evidentemente estamos dentro de las redes comerciales. De hecho, parte de la producción de estas zonas va a estar destinada también a la exportación, ¿vale? Y a las redes comerciales romanas. Por supuesto, el oro, como ya hemos comentado, pero también otros materiales, ¿no? La última etapa, si extendemos el mundo castreño hasta tan lejos, pues lo meteríamos en el mundo castreso final o castreso galaico-romano, para distinguirlo, que incluso, bueno, se llega a estirar hasta la caída del imperio. Bueno, luego ya llegan los suevos y esas cosas, y bueno, es otro mundo, ¿no? Perviven los castros, sí, bien, con otro tipo de asentamientos romanos. Es decir, ¿hay castros que continúan durante la época romana? Sí, claro que los hay. Sí, los hay. Pero totalmente transformados. Que la gente siga viviendo en el mismo sitio que vivía antes no significa que sean lo mismo que eran antes. No. Pero bueno, no pasa nada. También tenemos otros tipos de asentamientos. Por ejemplo, asentamientos en llano para buscar los recursos agrícolas. Tenemos asentamientos mineros muy relacionados con la explotación minera. Tenemos asentamientos ex novo muy, muy diseñados al modo romano. Sin ir más lejos, Astúrica Augusta, la capital conventual. Esto es bueno. Primero un campamento militar y luego capital de conventus. Pues imaginaros el tipo de ciudad que era, ¿no? Es una ciudad romana. En esta fase final, bueno, se supone que se forma ese híbrido llamado cultura galaico-romana, que, bueno, pues, es una mezcla, ¿no?, teóricamente de las dos. Pero bueno, volvemos a Vieno, que nos había dejado el país vacío de personas, pero lleno de serpientes, y nos cuenta, un rato después, que los censos, ojo, los censos, y los saeces, que son los que han ocupado esta zona, vamos a pensar que son los galaicos, dominan las colinas escarpadas de las tierras de Ofiusa, de la tierra de las serpientes. Cerca de estos, el ágil lucio. ¿Qué son los lucios? No son los peces, ¿eh? Claro. El ágil lucio. Y la raza de los draganos. Toma ya. ¿Eh? ¿Cómo se queda el cuerpo? Habían y sus cosas. Asentaron sus hogares bajo el rigurosamente nevado septentrión. ¿Quién es esta gente? ¿Y qué habla Viena? Habían está fatal. Claro, si no es esto, imaginaos. Bueno, pues se ha querido identificar a los censos como los llamados celtas del suroeste, esos celtici que aparecían, ¿os acordáis?, en la periferia de Tartessos, un poco en esa zona, que lo comentamos al principio, también unos celtas ahí, ¿no? Y cuando veíamos lo de las invasiones celtas, aparecía como un grupo ahí, en medio, ¿no? Pues la zona de Ciudad Real, parte de Extremadura, también una parte de Portugal, ahí muy al sur, ¿no? Bueno, pues serían estos, ¿no?, estos tipos. Y luego, por otro lado, tenemos a los saeces, estos galaicos, identificados con los galaicos más puramente. Y al lado, o sea, por debajo, los lusitanos, los lucios. Y un poquito más al este, los draganos, que se, bueno, intentan corresponder con los astures, ¿no? O con lo que después serán los astures. Bueno, pues esto es lo que nos dice Arieno, ¿no? Se ha querido ver esta correspondencia, no dice mucho más, con lo cual tampoco tenemos muchos más datos, pero desde luego la etimología es rarísima, es una cosa muy extraordinaria. Pero claro, esto, Arieno, acordaros que hace un viaje, ¿no? Que es, bueno, que es un viaje hasta por toda la costa y demás. Pues claro, probablemente estos nombres sean una reinterpretación griega de los nombres con los que se autoconocían estas gentes, ¿no? Entonces, bueno, con el idioma que hablasen, pues bueno, la reinterpretación un poco de esos sonidos. Yo os he puesto ahí un mapa, ¿vale? Por si más o menos os queda claro. Pues un poquito aquí los dragani, ¿no? Aquí están los de las serpientes, aquí los saefes un poco en la costa, los lucis, ahí un poco, bueno, los femsis, bueno, yo no sé, más o menos, ¿vale? Pero para que veáis que es complicado, ¿eh? Es complicado con las fuentes, porque esta zona prácticamente está silenciada, ¿vale? Esta zona está demasiado lejos de los centros del Mediterráneo, donde están los autores griegos y posteriormente los romanos, y hasta muy, muy tarde realmente las fuentes no se encargan de esta zona. Ya serán, realmente cuando se encarguen de manera más directa, ya será en época romana, ya cercano a la conquista, y además ahí siempre todo tendrá un cierto aroma despectivo hacia estos pueblos y a la vez justificador de la necesidad imperiosa de que Roma los civilice de alguna manera. Vale, entonces, hay que tomarse las cosas con un poquito de pija. Bueno, vamos con el urbanismo y la arquitectura de estas gentes. Básicamente el hábitat castreño se va a caracterizar por centros pequeños. Pequeños. Aquí no hay grandes ópida, ¿vale? Ni grandes yacimientos. Centros pequeños. Sobre todo en las primeras fases. Solo en las últimas fases y en determinadas zonas tenemos asentamientos de gran tamaño, ¿vale? Por ejemplo, las llamadas citanias de la zona portuguesa, pero ya en época claramente o bien a punto de ser conquistada y totalmente controlada por Roma, o bien ya directamente en época romana. Con lo cual, insisto, que época de cultura castreña con mucho cuidado, ¿vale? Se suelen elegir zonas altas, entre 150 y 500 metros de altitud, si bien tenemos casos extremos. Zonas al lado del mar, 30 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Escarpado, zonas así, acantilados rocosos sobre el nivel del mar, o incluso algún caso de altura extrema, a 1.500 metros. Es muchísimo, ¿vale? No es lo habitual, porque las condiciones de vida a 1.500 metros son muy complicadas, ¿vale? Por una cuestión climática. En cuanto al emparamiento, no, al emplazamiento, ¿vale? Hay un emparamiento. No son asirios, la gente no empala la gente. Bueno, en cuanto al emplazamiento, las zonas costeras o los castros costeros suelen situarse en el extremo de cabos o zonas más o menos de fácil defensa, mientras que los castros del interior los suelen hacer en las zonas fluviales, ¿vale? Sobre extremos montañosos o sobre colinas exentas que dominen un territorio. En esto no se diferencian demasiado, como veis, de los castros o los asentamientos primeros que vimos en la Celtiberia. En realidad es que la lógica es la misma. Lugares más o menos defendidos más o menos que controlen un territorio de manera visual bastante grande. Y es verdad que quizá los castreños tengan una diferencia con la centinela, por ejemplo, y es que encontramos varios casos, no siempre, pero varios casos de castros que están ocultos. Quiero decir, no ocultos que estén escondidos y camuflados, pero no buscan un sitio que se vea desde muchos sitios. Sí que ellos te vean a ti, pero más o menos ocultos en el paisaje, quiero decir. No una llanura enorme, una montañita, y encima de la montañita me pongo que me ven desde 30 kilómetros a distancia, ¿no? Desde a 30 kilómetros tú ya ves el sitio, ¿no? Y si hay unas zonas así un poco recónditas, tenemos a veces algunos castros. Es decir, ellos siempre quieren ver, pero no siempre quieren ser vistos. No sé si me explico la diferencia, ¿vale? Como suele ocurrir, el poblado se adapta al terreno, generalmente suele adaptar una forma más o menos circular, más o menos oval, y varía mucho, como hemos visto, en su tamaño. Además de las defensas naturales, como siempre, se refuerzan con fosos, terraplenes, murallas, torres y piedras hincadas. Pero las piedras hincadas no son generalizadas. Se circunscriben casi de manera exclusiva a la zona más occidental de Asturias y a la zona de Zamora, ¿vale? Quizás las zonas más cercanas, si os dais cuenta, a los territorios donde habíamos visto las piedras hincadas en Betonia o en la zona Vaccea. ¿Os acordáis, no? Curiosamente, ya si nos metemos más hacia Galicia, desaparecen las piedras hincadas. La evolución constructiva va a acabar con murallas trazadas con sillería regular, fijaros, en las últimas fases, y sistemas defensivos mucho más elaborados. ¿Por qué? Roma. Roma, cortas. ¿Qué está Roma? ¿Qué está Roma ya en la frontera? Y claro, esto nos provoca una necesidad de mejorar los sistemas defensivos. Básicamente, por una cuestión muy sencilla. Roma tiene máquinas. Máquinas de asedio. Los castreños no. Si un castro ataca a otro castro, no tiene catapultas, torres de asedio y nada por el estilo para destruir unas murallas. Con unas murallas más o menos normalitas, me vale. Pero eso no me vale contra Roma. Si quiero aguantar a Roma, necesito unas murallas mucho mejores. Luego tampoco aguanto, pero la idea está ahí, ¿no? Bueno, este es un caso, fijaros, de las murallas del castro de Sanchuís, en Asturias. Magnífico, ¿eh? Fabuloso. El castro es maravilloso. Las unidades domésticas suelen ser circulares u ovaladas, siendo generalmente un poquito más pequeñas aquellas que son circulares, ¿vale? Las ovaladas son un poquito, se estiran un poquito más, son un poquito más grandes. Ahí os he puesto, por ejemplo, la foto aérea, la ortofoto del castro de Coaña, en Asturias, para que veáis esa sucesión de casas ovaladas, casas circulares. ¿Las veis, no? En esta. ¿Las veis? Las circulares, casitas ovaladas, lo veis, ¿no? Y las ovaladas, en líneas generales, suelen ser un poquito más grandes. ¿Vale? Tienen más superficies. Cuando vemos estructuras cuadradas o rectangulares, es decir, cuadrangulares, casi siempre al 90 y... voy a decir 98, por no decir 99, son romanas. ¿Vale? Pues aunque podemos observar en algunos casos, en estos casos, pues ahí hay una rectangular y va a ser romana ya. ¿Vale? Casi siempre, ¿eh? Insisto, no del todo. Las paredes de las viviendas se construyen igual que siempre sobre zócalos de piedra, bueno, a partir del castreso ya, bueno, de la primera fase que empiezan las primeras piedras, pero luego ya hemos visto cómo van sufriendo hasta que ya se construye todo en base de piedra, ¿no? Los pavimentos también son muy variados. Tenemos desde barro apisonado, el más sencillo, hasta granito machacado. Este cuesta mucho hacerlo. Y lo que crea es como una especie de arena, pero es muy aislante. ¿Vale? Es bastante bueno en ese sentido. E incluso a veces lo hacen directamente sobre la ropa. La rebajan y el suelo es de piedra, porque es afloramiento directamente rocoso, ¿no? O a veces incluso, en algunos casos, no muchos, en losado. ¿Vale? Losas de granito. A ver. Rebajadas, más que talladas, desgastadas, poco más que desgastadas, pero bueno, ya un enlosado, con lo cual la cosa ya es diferente. Como norma general, la entrada es una puerta adintelada con dos jambas monolíticas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, piedra grande puesta en vertical, piedra grande puesta en vertical y una piedra grande puesta en horizontal. Ya está. Ya hemos hecho una puerta. Ya está. Ufa, ¿no? Ya está. Qué bonita. Ya nos ha quedado bien. Mientras que el resto de la piedra, digamos, el muro de piedra, iría por aquí. ¿Vale? El resto, todo esto, a ver. ¿Vale? ¿Más o menos? Uy, ahora no veo. Bueno, la forma de techado suele ser un techo cónico con un poste central que sujeta. Esto que veis aquí tiene un poste aquí en medio. Bueno, mucho más fino, ¿vale? Pero entendéis, ¿no? El poste central. Porque además eso, como os he explicado a veces, el poste ya ha desaparecido, lógicamente. Pero nos deja un registro negativo, ¿vale? En la estratigrafía, si excavamos el suelo de la casa, nos va a dejar esta forma. ¿Vale? Va a ser el suelo, va a ser así y de repente va a ser así. Pa, pa, pa. Es decir, el hueco en el que se insertaba el poste. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis el ejemplo que os he puesto del Castro de Sacins en Pasos de Ferreira, en Portugal, y realizado con paja y recubierta con barro. ¿Vale? Ese es el tejado más normal. En algún caso se puede atestiguar que se usó tejados planos a una sola agua e incluso en muy pocos casos, bueno, una falsa bóveda, ¿vale? Pero eso son casos ya muy, muy concretos. Pero bueno, el tejado plano a una sola agua, básicamente, ya sabéis que es este. La casa tendría esta forma, más o menos. Plano a una sola agua, ¿vale? Para que el agua caiga en esa dirección. Hogar central, generalmente sí. Generalmente sí. Cercano al poste. Ya, como veis, desde el siglo II antes de Cristo, observamos una transformación de los espacios urbanos y aparecen, por ejemplo, murallas con aparejos de tipo helicoidal o reticulado y la construcción ya todas las viviendas de planta de piedra. E incluso con un vestíbulo anexo donde se sitúa el horno para pan. Ahí ya transformamos la zona y lo que encontramos son unidades domésticas autosuficientes, cada una de ellas con su horno, ¿vale? Para cocer su propio pan. Con la conquista ya la cosa cambia directamente. ¿Seguimos teniendo viviendas circulares? Sí, pero aparecen cambios. Por ejemplo, que varias de las viviendas circulares aparecen rodeadas de un muro, es decir, en agrupaciones. Esas agrupaciones lo que nos denotan son relaciones familiares, es decir, las familias viven juntas, se construyen las casas juntas, pero ya tratan de separarse del resto. ¿Esto qué nos denota? Pues, por ejemplo, el cambio de mentalidad social. Ya no tenemos una mentalidad de pertenencia al castro, a la tribu, si queréis. A la tribu no me gusta la palabra, pero sino que ya estamos con las unidades gentilicias romanas, con las familias. Vale, ya el sistema social cambia, notablemente. Aparecen además las casas cuadrangulares, con ángulos, ¿vale? Que hemos dicho que corresponden al 98% al periodo romano. ¿Por qué se mantienen los castros? Por lo que os acabo de decir, porque para los romanos es muy útil. Los romanos no cambian, no obligan a cambiar en todos los casos, porque no tienen necesidad de hacerlo. Este tipo de construcciones y este tipo de asentamientos se adapta mucho mejor a la orografía y a las características de la estructura económica del noroeste y de explotación agropecuaria del noroeste. Es decir, casitas pequeñas, es que es exactamente lo mismo que hay ahora. Si vosotros viajáis por las montañas del norte, la montaña de Lugo, la montaña de Asturias, los pueblos son muy pequeños. Pueblos muy pequeñitos, cada relativamente poco, es decir, es un hábitat disperso, en asentamientos muy pequeñitos y explotaciones agropecuarias muy pequeñas, porque no hay posibilidades de hacer grandes explotaciones. Por la orografía, por el clima, por las características en general. Entonces, los romanos mantienen esa estructura. Y esa estructura, por ejemplo, cuadra perfectamente con la explotación minera. Y se construyen este tipo de castros relacionados con la explotación minera. Y no hay ningún problema. ¿Tenemos edificios públicos? No, muy pocos. Muy pocos. Excepciones. Posibles lugares de reunión. ¿Vale? Es lo único que hemos encontrado dentro de estos yacimientos, por lo menos en época castreña. Como por ejemplo el que os he puesto ahí, el de Briteiros, que como veis es una edificación circular aproximadamente de 11 metros de diámetro y toda ella está rodeada de bancos. Estos son bancos, o sea, una especie de banco corrido por toda la pared y se ha interpretado, tiene sentido, como un lugar de reunión. La gente, bueno, pues se sentaba y, bueno, pues el que hablase se ponía en el medio, imaginamos, y hablaba al resto, ¿no? Un lugar como de asamblea, ¿vale? Pero es una excepción, no tenemos muchos más de estos lugares. Seguimos. Ahí ya sí, ahí ya tenemos cambios, porque además ya tenemos una jerarquización en las casas, por ejemplo. Es decir, aparecen casas más grandes, con más habitaciones y con un registro material muy diferente al que aparecen en las otras casas. Vale, por ejemplo, tenemos presencia más o menos constatada en muchos de estos castros de pequeños destacamentos militares. Muy pequeños, ¿vale? A lo mejor 8 o 10 soldados al mando de un optio o de un soldado, pues un poco son los relacionados con analizar muchas veces las posibilidades económicas y precisamente localizar estos yacimientos auríferos, ¿no? Y las explotaciones auríferas. A ver, tenemos que pensar, en el mundo romano no existe la diferenciación entre mundo civil y mundo militar que nosotros tenemos ahora. Nosotros ahora, militares, por un lado, sus cosas, el resto de la sociedad civil, ¿no? En el mundo romano esto no existe. Civil y militar es lo mismo. No existen los ingenieros civiles, por ejemplo. No existe esa figura. Los conocimientos de ingeniería los tiene el ejército, los trabajadores que trabajan en el ejército. Es el ejército el que diseña las calzadas, por ejemplo, y por dónde van a ir los caminos, porque son los que tienen los conocimientos técnicos y las herramientas técnicas. Son ellos los que muchas veces diseñan las ciudades nuevas. Las ciudades nuevas que funda Augusto cuando hace la reconización de Hispania, las provincias hispanas, las llevan a cabo los soldados. Vas a Zaragoza, que es una fundación augustea, Caesar Augusta, y tienes en el puerto fluvial sobre el Ebro, tienes las marcas de la Legio Décima, que es la que se encarga de construir y de diseñar Zaragoza. Porque no hay ingenieros civiles. Es que es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, los que buscan los recursos auríferos, mineros en general, pero en el noroeste fundamentalmente auríferos, son los militares. Son los militares los que llegan y dicen, aquí hay oro, aquí no hay oro. ¿Y cuánto oro hay aquí? Pues aquí calculamos que hay tanto. Y son ellos los que establecen qué cantidades podemos exigir como tributo a esta gente a partir de los cálculos de oro que yo hago, que hay. De la potencialidad que hay de oro. Y son ellos los que enseñan a los castreños a hacer la explotación. ¿O creéis que los castreños diseñan unos canales que llevan agua a la explotación minera de 20 kilómetros más allá? No. Eso está todo dirigido por los militares. ¿Entendéis, no? Entonces, que haya mini destacamentos militares prácticamente repartidos, sobre todo en las primeras fases de dominación, prácticamente repartidos por todos los asentamientos, es lo normal. Porque son ellos. La primera fase de romanización es el ejército, que es el que reorganiza el territorio, el que establece las vías de comunicación, el que establece los asentamientos. Todo eso es el ejército. Y luego ya se irá desarrollando la sociedad provincial. Pero primero siempre el ejército. Allí puesto. ¿Vale? Entonces, no es nada raro que dentro de dos castros tengamos de repente una, dos, tres casas o dos, tres edificios donde de repente aparece un tipo de registro material mucho mejor y además aparecen algunos elementos siempre relacionados con el ejército. Porque ya lo tenemos. Ya tenemos el destacamento aquí metido. ¿Vale? Bueno, existen en algunos de estos yacimientos, en los grandes, sobre todo las titanias, esas portuguesas que hemos comentado, unos edificios públicos, vamos a llamar, un poco extraños, llamados monumentos con horno. Ya hemos visto uno en el pasado tema, ¿os acordáis? Eso es. Pero este tipo de monumentos aquí no son una excepción, son relativamente comunes. Bueno, comunes. En las ciudades, ya os digo, en las titanias, en los yacimientos más grandes. Se suelen situar junto a las vías de acceso, cerca de las murallas de los yacimientos, y constan de un horno cubierto con una cúpula y comunicado por una estancia rectangular con cubierta a dos aguas. Aquí la tenéis. Esta es la habitación rectangular, es la forma, ¿no? Rectangular, cubierta a dos aguas, de piedra, y cerrada en su parte central, aquí, con este tipo de piedras, las llamadas piedras formosas, las piedras hermosas, porque son piedras decoradas. ¿Lo veis la decoración que aparece ahí? Unos círculos concéntricos y luego una serie de símbolos. ¿Lo veis, no? Esto es lo que está delante. Aquí pasaríamos por debajo a esta sala. Además, justo antes hay una antecámara con bancos corridos, probablemente para sentarse, y al exterior suele haber un pequeño estanque de agua. Es decir, piedra formosa, vestíbulo, o sea, horno, piedra formosa, vestíbulo y luego un estanque. ¿Qué es esto? Vamos a ver. No, pero aparecen varios yacimientos. Vale. Algunas interpretaciones hablan de que son hornos crematorios para quemar a los difuntos. Oye, también necesitarían hornos crematorios, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quemarlos todos ahí en el campo? Al río, a los buitres, a la venga. Luego, claro, como no hay muertos, luego tenemos un drama. Pero luego no hay. No hay muertos. Otros investigadores los han interpretado como zonas artesanales. No sé muy bien para qué, pero bueno. Han dicho, bueno, no, es un horno metalúrgico. No hay escorias. El horno metalúrgico necesita una forma muy determinada, porque tienes que alcanzar bastante temperatura, en fin. No, aquello no parece cuadrar. No parece, ¿eh? No parece, ojo. Y la mayor parte lo consideran edificios rituales. Claro, explicación fácil, ¿no? Ritual, religión, ya está. No pasa nada. Bueno, consideran que son saunas rituales. Es decir, lugares para hacer purificaciones mediante, pues eso, una especie de sauna en la que, bueno, con el horno se inyectaba el calor, allí se sudaba lo suyo y después, una vez limpio de impurezas, te bañabas en el estanque ritual ese limpio que había al fondo. Hombre, la explicación, bueno, me la puedo creer, ¿no? Pero bueno, a mí todavía me arroja ciertas dudas, ¿vale? Pero bueno, es una explicación plausible, ¿vale? De que realmente tuviera que ver con algún tipo de rito de purificación, quizás un rito de paso, a lo mejor, relacionado con la llegada a la edad adulta, por ejemplo, que en los pueblos, en este tipo de cultura, suele ser un momento fundamental de la vida, tanto de las mujeres como de los varones, pero bueno, no lo sabemos con exactitud. Porque nos ayuda más a dar la explicación. Efectivamente, que podría ser una simple terma como la de los romanos, y que esta gente fuera pues como los suecos, que tenían sus saunas ahí estupendamente y luego se daban el bañito de agua fresca. Pues yo no te digo que no, ¿eh? ¿Sabes? Igual habían descubierto los beneficios de la sauna, ¿no? Un paritorio. Oye, pues esa no la he oído, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el horno, ¿para qué? Para estuviera caliente. Calefacción. También puede ser. Y luego la vamos a mi niño en el agua limpia. Oye, pues no está mal. Puedes desarrollar ahí un... Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, pues sí, ¿eh? No te digo que no. En fin. ¿En Europa? No. Que yo sepa, no. Tenemos el Olivaca ya muy al sur y cultura bretona, pero en esta zona, ya te digo, de Vila Real, esa zona, es donde aparecen más. Portugal. Bueno, vamos con las necrópolis. No hay. Ya está. Asunto terminado. No hay necrópolis, señores. Esta gente no se mueve. No se mueve. O los queman en los... o los queman en los hornos crematorios estos, ¿no? A ver. No hay necrópolis. No entierran las cenizas de los muertos, si es que los queman, o no entierran los cadáveres, si es que los dejan para los buitres o lo que quieran hacer. No hay campos de urnas, no hay necrópolis de ningún tipo. Tenemos restos, os insisto, es prácticamente testimonial los restos funerarios que tenemos. O sea, son súper excepcionales, súper excepcionales. Pero es que a la vez tampoco tenemos ni idea de lo que hacen con los muertos. No lo sabemos. No tenemos iconografía. No tenemos referencias en las fuentes más que cosas muy tangenciales y generalmente refiriéndose en general a todo el norte de la península. Quiero decir, bueno, un poco metiendo a todos en el mismo saco. Las referencias en realidad son las que vimos con la celtiberia. ¿Os acordáis que vimos alguna referencia de que si echan a los buitres, que si no sé qué, que si tal y cual? Y con eso ya les vale, porque los consideran como un tótem. Todos. Pues, todos los del norte. Y de, para los romanos el norte es de la meseta para arriba, incluida la meseta. Con lo cual, pues bueno, no sabemos. Realmente no lo sabemos. No sabemos. Nada de nada. ¿Hay depósitos de armas? No. Puede ser que se los... Sí, que se los coman. La antropofagia en el mundo castreño... Hasta que ya no había ya nada más que sacar. No, de verdad que no hay. O sea, yo he trabajado en la zona Castreñas y es curiosísimo. Es que no hay nada. Nada es nada. O sea, no hay ajuares, nada. Claro, si no hay muertos, no hay ajuares. ¿Qué hacía esta gente con los muertos? Lo más habitual es pensar precisamente en eso, en que abandonaban los cadáveres y demás a los buitres y bueno, eso es lo más fácil de pensar. Tampoco, muy poca cosa. Cosas muy, muy excepcionales. De repente, claro, es que como todo en la vida, al final aparecen cosas muy raras, pero claro, como son cosas absolutamente singulares, pues no valen como norma, ¿no? Pero de repente te aparece una cabra muerta ahí debajo de la enterrada y puesta así, debajo de una casa, en una. Pues será un rito de iniciación para hacer la casa y tal, la buena fortuna y tal. Pero claro, como solo aparece en una, pues no saben muy bien, ¿no? Pues son cosas muy, muy extrañas. Entonces, básicamente, en general, no hay registro general. No hay. Hasta época romana no hay registros funerarios. Fijaros otra vez en cambio. Cuando yo os decía, no podemos hablar de época castreña, en mi opinión, durante la dominación romana. Porque es que a partir del siglo I después de Cristo, es decir, justo cuando ya se produce la conquista del noroeste, en estas zonas empiezan a aparecer estelas funerarias romanas. Y empiezan a aparecer necrópolis romanas. ¿Qué cambio más grande puede haber que el del pensamiento sobre la vida de ultratumba y las costumbres funerarias? O sea, el cambio más profundo, a mí se me ocurren pocos. Porque eso es un cambio absoluto de mentalidad. Y lo tenemos. Pues, ¿cómo vamos a seguir hablando de castreños? Si ahora sí que se entierran. No tienen nada que ver. Claro, lógicamente. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Ojo, defender la que queráis. La vuestra. Siempre. Bueno, vamos con la cultura material, porque a pesar de no tener a Juárez, algo tiene esta gente. Poco, ¿eh? Poco. No tiene poco, pero bueno. No es que sean los más ricos de la zona, pero bueno, algo tiene. Básicamente, la cerámica castreña la vamos a distinguir fundamentalmente de la cerámica de época anterior y ya de la posterior, de la época ya con cerámica romana, porque tiene muchísima mica. Muchísima. Vale, la mica, ya sabéis que es uno de los elementos que forman el granito, fundamentalmente, la vamos a encontrar. Y bueno, pues en la mezcla que hacen de la arcilla van a introducir esta mica y ese alto contenido se ve muy fácilmente porque vamos a ver en la cerámica pequeños puntos brillantes, que es la mica. La mica brilla. Si veis un campo donde haya mucha mica, que en realidad es granito machacado, os va a parecer que es oro. Pero no, es el oro de los tontos, no es oro. Vale. No penséis que hay un campo de oro ahí con pepitas. ¿Qué aparece? Es mica, ¿vale? Luego son como lajitas, en realidad, son como lascas, así muy finitas, ¿no? Bueno, básicamente en la cerámica tenemos vasos pequeños para beber, fundamentalmente, y luego tazas con o sin asas, algunos vasos acampanados para guardar, y luego ya cerámica de cocina, y finalmente los grandes contenedores, tanto para líquido como para grano. No tienen una variedad demasiado excelsa en funciones, sí que en formas y en tamaños, porque es cerámica a mano, señores, con lo cual no hay una producción de cerámicas todas iguales, cada una te va sabiendo de una manera, pero las funciones no van mucho más allá de esas. Aparte de los recipientes lisos, que son los más comunes, tenemos algunos con algo de decoración, con técnica de incisión, algo de estampillado, excisión, bueno, en fin, diferentes formas de decoración básica que normalmente suelen ser franjas, motivos geométricos, reticulados, bueno, formas muy sencillas, ¿vale? Este tipo de formas, lo veis, ¿no? Y además esto se hace directamente a mano, con un punzoncito, se le marca un poco, con lo cual son irregulares, lo veis, ¿no? No son exactas, en fin, bueno, cerámica a mano, al final. Las decoradas suelen ser más abundantes en la costa del norte, aunque es verdad que en los últimos años hemos podido ver que, bueno, que en algunas zonas del interior también se documenta. Esto en realidad probablemente responda a que las zonas costeras, en líneas generales, han sido mucho más excavadas que las zonas del interior. ¿Vale? No a una realidad del momento, sino a una realidad de nuestra conocimiento actual arqueológico. Las zonas costeras están más urbanizadas actualmente por nosotros, la sociedad contemporánea. Y entonces esto ha provocado que los castros costeros, aunque fuese de urgencia porque iban a construir apartamentos, pues se hayan excavado más que las zonas del interior, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de momento de conocimiento. En el área sur de Galicia y de las zonas castreñas, la cerámica, aunque la pasta es más depurada, sin embargo, la decoración es más pobre, son mucho más sencillas, ¿vale? Más planas, más con menos motivos. También esto puede corresponder a una cuestión. El comercio probablemente es mucho más acusado en las zonas costeras porque hay un comercio con vía marítima por medio del cabotaje, que sí que llega a las zonas costeras, donde además fundamentalmente ya vimos, bueno, la parte de los fenicio-púnicos que probablemente llegan a esta zona y comercian con los castreños en las etapas iniciales, y luego ya los comerciantes romanos, como hemos dicho, que buscan metales fundamentalmente. Y esto es una zona que ya hemos dicho que tiene oro, pero tiene también otro metal más abundante, más fácil, que también se consigue mediante el vapeo, que también buscan en este momento algunos de estos potencias coloniales, que es el tungsteno, el wolframio, ¿vale? Que se usa mucho, y el estaño, para hacer las aleaciones. Todavía el tungsteno en pequeñas cantidades, pero el estaño sí que es necesario para realizar el bronce, señores. Es fundamental. Es cobre y estaño el bronce. Entonces, en estas zonas del noroeste hay bastante estaño. El estaño aparece además en forma de una especie de cristalitos de color negro. Vale, bastante, y es abundante. Junto a él suele aparecer el oro. Vale, en las zonas donde hay estaño, generalmente suele haber oro. Vale, en estas zonas donde hay estaño. Entonces, el comercio con estas potencias, evidentemente, se hace en las zonas costeras. Porque el comercio por vía terrestre es mucho más difícil, sobre todo en las fases iniciales. Luego ya en las fases en las que Roma va avanzando en su conquista, ya sí, ya ahí sí que tenemos comercio también en las zonas interiores. Pero al principio el comercio prácticamente se limita a las zonas costeras. ¿Vale? Bueno, escultura. La escultura castreña tiene un problema. Bueno, tiene varios. Pero tiene un problema fundamental. La cronología. Porque no tenemos nada antes de la cultura castreña. Es decir, no hay escultura previo a la cultura castreña. No hay escultura en el bronce en toda esta zona. Con lo cual, tenemos ahí un poco de problema para poder hacer una cronología en base a la evolución estilística, que muchas veces es uno de los grandes criterios que usamos para clasificar las esculturas, porque muchas veces estas esculturas, como ya hemos visto en los otros temas, carecen de contexto arqueológico, porque han sido movidas, porque las han sacado, las han llevado a las iglesias, a no sé qué, las han reutilizado, entonces ya no hay contexto arqueológico. Con lo cual, la cronología la podemos establecer normalmente a partir de una evolución estilística, pero si no tenemos nada previo, ¿cuándo aparecen? No sabemos muy bien cuándo empiezan a funcionar, ¿vale? Además, hay una trampilla. Y es que todas estas esculturas, curiosamente, proceden de castros que tienen presencia romana después. ¿Vale? No aparece ninguno en un castro que ya luego, después de que pasen los castreños o después de la conquista romana, se abandone. Que los hay. Hay muchos castros que se abandonan, no siguen ocupados todos. Pues, curiosamente, todas las esculturas proceden de castros con presencia romana. Y si además, en alguna ocasión, alguna de estas esculturas, bueno, en alguna ocasión no, en varias, presentan inscripciones romanas, ¡ay! Ojo, que presenten inscripciones romanas no significa que sean romanas. Me explico. Pueden ser reutilizadas, como les pasa a algunos derrapos, que ya los vimos, ¿os acordáis? También lo comentamos con los derrapos. Pero claro, es que son muchas cositas que nos hace empezar a ir hacia o acercarnos a la cronología romana, ¿vale? Pero bueno, de cualquier manera, tenemos tres tipos de esculturas: antropomorfas, zoomorfas y de ornamentación escultórica. Las antropomorfas son los llamados guerreros galaico-lusitanos, aquí a la derecha. Ahí les tenéis. No solo, ¿eh? Hay más. Son probablemente lo más característico de la cultura castreña en cuanto a escultura, ¿no? Y son la imagen, probablemente. En realidad, en cuanto a todo, son un poco la imagen, ¿no?, de la cultura castreña. Representan generalmente a un hombre de pie, más o menos de tamaño natural, ¿vale? 1,70 y algo, más o menos. Y generalmente cortado a la altura de las rodillas. ¿Por qué? No sabemos. La cabeza solo se conserva en algunas de esas estatuas y, bueno, lo que nos permite comprobar es que solían representarlos con barba y bigote y unos ojos globulares bastante, bastante grandes, y suelen llevar adornos personales, torques, brazaletes e incluso en algunos casos panoplia militar, cascos. Como veis, en muchos casos llevan una caetra en medio, un escudo. Algunos llevan puñal y espada aquí en el cinto, en fin, un poco vestidos como si fueran guerreros, ¿no? Por eso les hemos dado ese nombre de guerreros galaico-lusitanos. ¿Aparecen en todo el mundo castreño? No. Aparecen en Galicia y en el norte de Portugal. Por eso los llamamos galaico-lusitanos. De esto no hay en Zamora, o de esto no hay en Asturias, ¿vale? O muy poca cosa. Bueno, ahí tenéis algunos de los guerreros galaico-lusitanos. Estos son los que se conservan en el Museo Arqueológico, algunos de los que se conservan en el Museo de Arqueología de Portugal, el Museo Nacional de Arqueología de Portugal, en Lisboa. ¿Quién es esta gente? Buena pregunta. ¿Héroes? ¿Jefes? ¿Dioses? No. Dioses me suena menos. ¿Qué creo yo que son? Que no tiene por qué ser la respuesta correcta, como siempre os digo. Yo creo que son jefes. Son jefes, héroes, una mezcla de las dos cosas. Me explico. Creo que representan al nuevo sistema gentilicio romano. Y esta gente es lo que agrupa en linajes después, en las familias, en las gens romanas, a las aristocracias locales, que van a ver impulsada su papel por parte de Roma. La sociedad castreña, en líneas generales, es, bueno, algunos autores incluso defienden, totalmente igualitarias. Es decir, no hay jefaturas, no hay jerarquías sociales dentro de los castreños. Si las hay, probablemente surjan a partir del contacto previo a la conquista romana. Pero después se van a potenciar muchísimo durante Roma, porque a Roma le interesa tener un interlocutor de la zona. No, esto de asamblea, eso a Roma no le interesa para nada. Interesa uno. Yo hablo con uno. Y con ese le impongo el tributo y a ese le pido la responsabilidad del tributo. A mí los demás me dan igual. No me interesan para nada. Porque además estos son todo ciudades peregrinas, ¿vale? Tributan en conjunto, no tributan per cápita. Por individuo, no son ciudadanos romanos, ¿vale? Son peregrinos. Entonces, a mí me da la impresión de que es la respuesta a la representación de estas nuevas élites, que son las que van a tomar el mando en las comunidades locales, bajo la supervisión romana siempre. Y son los que van a acabar consiguiendo la ciudadanía romana por ejercer las magistraturas en sus lugares, en sus ciudades, en sus yacimientos, colaborando con la sociedad romana. Yo creo que es eso. Otros autores defienden que esto es la manifestación del mundo castreño. Perfecto. También es válido, ¿vale? Pero es mi idea.
En este caso, se va a dar un destino, digamos, para la castreña.
Sí. Porque esta propaganda no es de cara a los romanos, es de cara a sus comunidades. Ellos no hacen estas figuras para que los romanos las vean, lo hacen para que las vean sus vecinos. ¿Y para qué? Para legitimar que yo ahora ejerzo el poder. Esa es la clave. Siempre hay que legitimar por qué yo ejerzo el poder y no lo ejerce él. Eso hay que hacerlo, pero es que lo hacen los romanos igual. ¿Vale? ¿Por qué hacemos un programa fantástico de escultura de los emperadores y obligamos a las provincias a establecer el culto imperial y poner las estatuas en el foro de los emperadores y no sé qué? Es propaganda. Y a partir de Augusto, que es el amo de la propaganda, es fantástico como propagandista. Y es lo mismo, ¿por qué? Porque tengo que legitimar que me cargo a la República, coño. Y que ahora mando solo yo. Claro. 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 escribiese antes y ahora mando yo. Entonces, claro, tengo que justificar. Entonces, construyo probablemente, que esto se ha hecho siempre, construyo una ideología alrededor y probablemente justifique el poder en que yo tenía un, yo vengo de la estirpe de un guerrero famosísimo de hace no sé cuánto tiempo, que era fantástico, igual que César, y la Gens Iulia venían de Venus. Pues igual, lo mismo, pero a modo castrillo. Eso es otra cosa. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya nos metemos con los nombres, con las familias. En fin, eso ya nos metemos en la onomástica, que ya es otro tema también. ¿Vale? Bueno, algunas de las figuras no siempre están de pie. Tenemos algunas figuras sedentes, como por ejemplo el sedente de Piedrafita, que os lo he puesto ahí, a la izquierda, que se conserva en el Museo Arqueológico de Ourense, que, bueno, es una prácticamente una excepción, ¿vale? Solo tenemos 3 casos de figuras sedentes y todas ellas aparecen sin cabeza. Sin cabeza. Y una de ellas tiene una oquedad en la parte trasera, igual que la dama de Elche, ¿os acordáis? Tiene un agujerito ahí para, quizás, poner cenizas. No sabemos, ¿vale? Pero es una posibilidad, igual que en la propia dama de Elche, como os digo. La vestimenta es muy parecida y esto nos permite situarlos, igual que los guerreros, probablemente en el siglo I después de Cristo. ¿Eso qué significa? Romanos a Tascotorro. ¿Vale? También tenemos cabezas sueltas. Esas sí son más abundantes. Tenemos hasta 25 cabecitas. Tenemos desde cabezas 360 grados, ¿vale? Es decir, cabezas 3D, a cabezas que estaban destinadas a estar empotradas en la pared. Variedad absoluta. Como veis, algunas muy toscas. ¿Vale? A mí me recuerda a la... No sé si habéis visto la película Náufrago. La pelota que se hace con un pelito. Que llama Wilson o algo así. A mí me recuerda a Wilson. Pero quiero decir que, como veis... prácticamente básica, ¿no? La boca a veces es simplemente una línea, en fin, muy, muy básicas. Y no sabemos tampoco muy bien cuál es la función. Quizás culto a los difuntos, representan a los difuntos a modo de larios, ¿vale? A los dioses lares y demás, del hogar. Quizás son representaciones de las divinidades, no lo sabemos. Mera decoración. Esto siempre nos parece un poco soso, pero que solo sea mera decoración, pero tampoco hay que descartarlo. Muchas veces ahora, por ejemplo, en la sociedad actual, es verdad que eso es un actualismo, tenemos muchas veces objetos en casa simplemente por el hecho de ser decorativos, de que nos gustan, que nos atraen, que estéticamente nos parecen interesantes, y no estamos rindiendo culto a la estatua que tenemos, a la figurita que tenemos puesta en la librería, ¿no? Pero bueno, no lo debemos descartar, ¿vale? No lo sabemos, pero no es de lo que se descarta. Más singulares son los ídolos de Logrosa, del Museo del Fuego Galego de Santiago, ahí los tenéis, que son estos dos bloques de granitos en los que, bueno, veis a dos individuos con los brazos cruzaditos sobre el pecho, los deditos abiertos, ¿los veis? Ahí, en la parte de abajo, los deditos, ¿los veis? Cabeza plana, ¿ves? Como podéis observar, y un torques en el cuello, ¿vale? El torques alrededor del cuello. O el ídolo de Carabeles, de Urbille, de Rois, también el Museo del Fuego Galego, en Santiago, que, como veis, es parecido, pero más esquemático casi todavía. ¿Qué es esto? Pues ni idea. Los hemos llamado ídolos porque, bueno, este tipo de figuras las sabemos relacionar con divinidades y demás. Pero no tenemos ni idea. Y como veis, son 3 casos. O sea, y 2 provienen del mismo sitio. Con lo cual son absolutamente singulares, ¿vale? Las figuras zoomorfas suelen ser muy toscas, muy básicas, de baja calidad. Tenemos ejemplares un poco repartidos por todo el territorio, pero tampoco demasiado comunes. Mientras que las partes, digamos, decorativas o las artes decorativas sí que son más comunes Y son, pues bueno, un poco esa amalgama que os he puesto ahí a la derecha, espirales, cruces, cristeles, círculos concéntricos, un poco todo. ¿Dónde se situaban estas? Pues parece ser que encima de las puertas, algunas incluso delante de las puertas, estelas delante de las puertas, con lo cual se han venido a interpretar como símbolos de protección, ¿vale? Contra el mal de ojo, contra la magia, contra los malos espíritus, contra lo que vosotros creáis, ¿vale? Símbolos de protección, pues como el que pone en la Edad Media una cruz, ¿no? O algo por el estilo. Más o menos es lo mismo. Lo que ocurre es que después todas estas simbologías, por ejemplo, nos aparecen también, y eso lo digo yo porque las he estudiado, en las inscripciones funerarias romanas. Estas espirales son hiperfrecuentes. Símbolos astrales, pues, probablemente, claro, lo mismo. Probablemente símbolos solares representan el sol, ¿vale? Claro. Sí, no. Esto sí que puede ser perfectamente por otra forma, ¿eh? O sea, es decir, no, yo esto no lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque en algunos torques y en algunos objetos de orfebrería ya aparece esta simbología, ¿vale? Y eso sí que los tenemos mejor datados. Entonces, efectivamente, claro, nos han quedado los de piedra. Pero ¿cuántos de estos estarían dibujados en madera? Efectivamente, así, cantidad de ellos. Claro. Es posible. Pero claro, con eso no nos ha quedado absolutamente nada. Claro, como es lógico. Pero pasa lo mismo con las inscripciones funerarias. ¿Cuáles conocemos? Las que están en piedra. ¿Cuánta gente las tendría puestas en madera? Así. Mucho más barato, claro. Si es una cuestión económica. Bueno, orfebrería, como decíamos. La orfebrería es una de las grandes espacios de creatividad castreño. Fundamentalmente, la orfebrería castreña es en oro, como hemos dicho ya anteriormente, obtenido mediante bateo, y nos va a permitir la realización de una tipología muy variada de joyas. Torques, diademas, arracadas, brazaletes, todo tipo de objetos en realidad. Bueno, quizá anillos y eso menos. Lo que tenemos es una influencia técnica muy diversificada. Hay técnicas de granulado y filigrana, probablemente de origen fenicio. El repujado y el estampado, probablemente de influencia de la cultura de Hallstatt, es decir, centroeuropea, a través del bronce atlántico, de tradición del bronce atlántico. Y vaciado a la cera perdida, que sería el sistema utilizado durante el bronce atlántico aquí solo en la península ibérica. Con lo cual, fijaros la mezcla que tenemos un poco de técnicas y de influencias en la orfebrería castreña, ¿verdad? De todo lo que ha pasado por allí, básicamente. Hasta que llegaron las serpientes y se fue todo el mundo, ya sabéis. Pero básicamente era lo que teníamos. Son objetos de prestigio, ¿vale? Es decir, los castreños no tienen moneda, como podéis comprender. Pero el oro es bonito per se. Entonces el oro y las joyas representan estatus o prestigio porque son escasas. El oro es escaso, no se estropea, brilla, es muy chulo, por lo tanto en sí mismo ya tiene valor. Pero no le otorgan ese valor monetario que nosotros le otorgamos ahora, ¿vale? O que le van a otorgar ya en época romana. Es simplemente porque es un metal precioso. Ya está. Generalmente los asociamos a la élite guerrera, siendo sobre todo los torques los más representativos. De hecho, los romanos, los torques los mencionan, no solo en la zona castreña, los torques también en todas las zonas célticas, es una de las cosas que más buscaban los soldados romanos como parte del botín, porque están hechos con metales preciosos y les interesaban especialmente. Por ejemplo, el torques de Burela, del Museo de Lugo, que os he puesto ahí, maravilloso. Y generalmente solían estar utilizados, creemos, casi exclusivamente por los varones, ¿vale? Por los hombres. Las diademas, por su parte, son piezas laminares con forma rectangular, como la que veis ahí, y dos sistemas de sujeción en los extremos, generalmente un macho y una hembra en cada uno de los extremos, ¿vale? Hembra, un agujero, macho, un garfio para cerrar. Y los profesores ya explicamos esta maravilla de la diadema de moños que estáis viendo ahí, que es una locura. Aparecen un montón de figuritas raras. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Se han encontrado talleres metalúrgicos? Sí, se han encontrado talleres metalúrgicos. De hecho, uno por poblado. El metalurgo probablemente sea el único especialista dentro del poblado. En el resto hacen de todo. Pero metalurgo hay uno. No tiene cada uno de las unidades familiares, igual que teníamos un horno, no tiene un taller metalúrgico cada familia, ¿vale? Sino que hay un solo especialista. ¡Chao! Nos vemos la semana que viene. ¡Ay, si no habéis firmado ninguno! ¡Firmadme ahora mismo!